Vamos a saludar a Martín Vins, es director del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UTN, Facultad Regional Mendoza, para, bueno, que nos cuente desde el punto de vista de la ingeniería cómo hizo este investigador para crear este aparato que, reiteramos, interfiere todo aquel parlante cercano que esté reproduciendo cierto tipo de música, en este caso, el reggaetón. Martín, te saluda Fede Acosta, estamos aquí con Vanessa Flores, con Francisco Carrasco en LB10. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día para ustedes, para los oyentes.
Bueno, gracias por atendernos. La verdad que fue un impacto la noticia, ¿no? De esta fabricación, de este investigador que, bueno, se ve que se cansó de determinado estilo de música y decidió crear esto por medio de inteligencia artificial. La verdad que más allá del fin o del objetivo que haya tenido esta persona de crear esto, estamos hablando de un invento, te diría, Martín, como pocos en este último tiempo, ¿no?
No sé.
¿No tanto?
No estoy tan de acuerdo. Simplemente utilizó herramientas existentes.
Sí.
Ustedes piensen que reconocer música es una cuestión que ustedes ya lo han hecho. La mayoría conoce aplicaciones como Shazam que permiten obtener el título, el autor, cosas por el estilo, con solo mandarle un pedazo de música. Así que, digamos, el reconocer patrones musicales es una cuestión que ya tiene su tiempo y existe. El utilizar inteligencia artificial es un método para poder enseñarle a una computadorita a que reconozca esos patrones, pero son herramientas que no han sido inventadas, ya estaban.
Bien, pero ahora, ¿interferir un parlante se logra también fácilmente? ¿Es sencillo, es fácil?
No, no digo que sea fácil.
Bien.
Sí, la conectividad con el parlante es vía Bluetooth, un protocolo que conocemos todos, nuestros auriculares inalámbricos, nuestros teclados, nuestros mouse usan ese mecanismo. Y es un mecanismo de comunicación vía radiofrecuencia, igual que un Wi-Fi. Ustedes saben que un Wi-Fi también es atacable, cualquier sistema es atacable. Lo que deberíamos poner en duda es los fines para los cuales se hace. O sea, uno puede hacer un montón de inventos, depende del fin con el que se haga, y lo cual convierte esto más en una discusión de ética o de que técnica.
Tenemos varias consultas, Martín, para hacerte, pero te invito, te propongo, para aquellos oyentes que están escuchando la radio, que están escuchando esta entrevista con vos, de escuchar la explicación, si te parece, de este investigador, de este aparato que fabricó para detectar el reggaetón y hackear el parlante que lo esté reproduciendo. Es muy cortito, ¿eh? La explicación de Ronnie Bandini respecto a este tema que se ha viralizado en las últimas horas aquí en la República Argentina.
Esta máquina se llama Reggaetón Bigón, y quizá para explicar qué hace tengo que hablar primero de mi vecino. Resulta que tengo un vecino que suele escuchar esa música tan festiva y sincopada llamada reggaetón, con un parlante enorme Bluetooth pegado a mi pared. Me consta que la gente normal tocaría el timbre y solicitaría amablemente bajar el volumen o variar gustos musicales, pero como mis habilidades sociales son inferiores a mis otras habilidades, se me ocurrió la idea de fabricar una máquina con inteligencia artificial capaz de reconocer cuando suena el reggaetón en el parlante de mi vecino y atacarlo vía Bluetooth. Para detectar reggaetón como estilo musical, descargué primero temas representativos, los convertí a mono, bajé la resolución a 16K, los subí a la plataforma de Machine Learning Edge Impulse, hice un split de 4 segundos, usé un bloque de procesamiento MFE y entrené un modelo usando un algoritmo de clasificación.
Bueno, utiliza allí, Martín, términos técnicos, y habla esta persona de por su poca quizás capacidad social o de ir y golpear la puerta, que es lo que haría cualquier humano normal, directamente buscó sacarle provecho a su capacidad intelectual de hacer este aparato, ¿no?
Totalmente. Ustedes saben que siempre hay gente muy hábil. Este señor obviamente tiene conocimientos técnicos y es un tipo técnicamente hábil. Pero siempre hay gente de ese tipo que utiliza sus habilidades para actividades no tan santas.
Ajá, sí. Sí, sabés que acá recién en el estudio con nuestros compañeros charlábamos de esto, ¿no? ¿Qué tan legal puede ser interferir un aparato electrónico de un vecino, por más que no estemos de acuerdo con lo que está reproduciendo o con, no sé, el programa de televisión que esté viendo o con cualquier otra cuestión vinculada a un aparato electrónico. Bueno, hay una línea muy delgada en eso.
Yo no sé específicamente sobre el tema de Bluetooth, de interferir audio que está saliendo al aire, si hay legislación habría que revisarlo, pero sí lo hay en otros casos. Por ejemplo, hacer un aparato que interfiera celulares tampoco no es un tema tan difícil, es bastante, bastante sencillo, pero es ilegal. Y ahí hay normativas de la Comisión Nacional de Comunicaciones que regula técnicamente esto, que lo prohíbe.
Para Martín, vos decís sencillo para ustedes, para vos que la debés tener de clara, pero para nosotros que quizás no nos metimos a investigar en una compu, no es tan sencillo, o sí, digo, meternos a interferir, no. Como dicen, porque empezó a utilizar este investigador términos técnicos que la verdad acá nos mirábamos en el estudio y no entendíamos mucho.
Y bueno, eso es un poco de la jerga que tienen todos los oficios. Seguro. Obviamente este señor tiene formación técnica y buena, y capacidad para hacerlo.
Y vos pero, también tenés esa formación, Martín. ¿Vos lo harías, o sea, probarías con algo así, o es como un montón?
No, yo creo que parte de la formación de un ingeniero es su formación para hacer cosas útiles con lo que aprende.
Claro, porque ahí también está el tema, a ver, Ronnie en algún momento dijo y reconoció que tiene ciertas limitaciones técnicas y también éticas, ahí está la cuestión, ¿no?
Sí, totalmente, él deja claro cuál debería ser el camino, ir a pedir permiso o hacer una denuncia por ruido molesto. El tomar la justicia por manos propias en la mayoría de los casos, aunque no haya algo legal específico escrito sobre eso, puede interpretarse como ilegal.
Claro. Bien. Este mismo investigador, Martín, decidió no vender su invento, ya que, según consignó él, se trata solamente de una investigación, pero sí lo que hizo fue dar a conocer el código de fuente y las instrucciones para aquel que quiera hacerlo. Estamos entonces en ese caso ante una revolución, porque es una problemática esto de la música, no del reggaetón, ¿no? Está claro, habrá gente que escucha metal, gente que escucha cumbia, gente que escucha rock, y habrá vecinos que no estén muy de acuerdo con esto, pero en cuanto a lo que tiene que ver, por lo que marcás vos, no es tan difícil. Ahora bien, me pongo del lado del vecino, ¿puedo hacer algo yo para evitar que se me interfiera el Bluetooth o no se puede hacer nada? ¿Tengo que cambiar de aparato?
No, hay ciertas medidas, así como ocurre en todos los sistemas de comunicaciones, hasta una PC que está conectada a internet por cables, es atacable. Ustedes bien lo saben, virus, spam, bots y otras cosas malas que andan dando vuelta por ahí por internet, llegan a una PC por cable. ¿Por qué no lo va a hacer por medios inalámbricos? Lo que cambia es la forma de llegada. Y hay dos vulnerabilidades, digamos, dos o tres formas de obtener esto. La más sencilla y entendible sería poner un transmisor que bloquee las frecuencias del Bluetooth. Eso sería un poco suicida porque también anularía los propios y dejaría todo el edificio sin Bluetooth. Pero se puede hacer un poco más específico, él da pista de cómo lo hace, que es un ataque de negación de servicio, que es mandarle un montón de peticiones a ese aparato que lo tiene identificado para volverlo loco. O sea, es un ataque apuntado.
Eso como una respuesta a ese ataque.
Exactamente. Y una más fina que no es tan frecuente en Bluetooth, es más difícil, creo. No soy tan especialista en el tema, pero que sería directamente tratar de, no digo tomar control del aparato que queremos, que estamos atacando, pero eso se puede producir por dos motivos. Uno, problemas de los protocolos, en el Wi-Fi también se con cierta capacidad y depende lo actualizado que esté el equipamiento, bien, es atacable y puedo obtener información de lo que está haciendo y cosas por el estilo, pero es bastante más complejo eso, porque también Bluetooth tiene protocolos de seguridad así como lo tiene Wi-Fi.
Ah, perfecto, que hay que sí, sortear de alguna forma.
Uh-huh. Sí, simplemente el método que propone él se llama denegación de servicio, es como ir a tocarle la puerta al vecino y no dejar de tocarla, entonces el tipo no puede hacer nada salvo
Que abra la puerta.
Le están golpeando la puerta.
Claro. Por allí fue justamente este investigador, por un método poco habitual, pero bueno, al parecer efectivo, ¿no? Porque logró su cometido.
Así es.
Es así. Martín, muchas gracias, muy claro en los conceptos y bueno, veremos si algún vecino que tenga algún inconveniente parecido y que no tenga ganas de tocar la puerta o que ya se haya cansado de tocar la puerta del vecino, bueno, toma el código de fuente de este proyecto y lo lleva a cabo. Gracias por la comunicación, sí.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Muy amable, muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, Martín Vins es director del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UTN, Facultad Regional Mendoza.